Comienza Forajidos. Con Big Mike.
Recién llegado de los Pirineos con, wow. con unas agujetas que no pueden con su
madre
alma.
Mía.
Big Mike, muy buenos días.
Mira, Silvia, no son gemelos lo que tengo, ahora son trillizos. Me dejo media vida en Pirineos y la otra media en Velázquez.
Sí, ¿eh?
Bueno, pero muy bien.
La semana pasada no te escuchamos porque nosotros estábamos
en San Vicente, ¿no?
en las hogueras de San Vicente.
Correcto.
Y tú estabas en los Pirineos dejándote los gemelos.
Correcto, los gemelos, los brazos, bueno, de todo, aventura en estado puro. 58 kilómetros ahí subiendo Salenques, Estiba Freda, me hizo un compi de Benasque para correr con él porque iba solo, más solo que la una, ya que mi compañero no pudo venir y mi novia estaba lesionada. Así que estaba en línea de meta buscando un amigo desesperadamente, ¿no?
Como solo.
Claro, cuando Harry encontró a Sal, ¿no? Pues yo estaba buscando un Harry, digo, para no hacerlo solo. Y bueno, la verdad es que salió muy bien, súper contentos. Aparte nos metimos unos rutones antes de la carrera de trekking, pasamos a la parte francesa, Bañeres de Luchón, el lago de O precioso, luego el cañón de Añisclo, bueno, espectacular. La verdad es que hemos venido con las pilas cargadas y las piernas vacías.
Pero también te vamos a dar descanso a ti, y es que hoy es el último programa de esta temporada, las 7 ya en su haber, oiga.
De Last Dance, como decimos siempre, ¿no?
De Last Dance, 2024-2025, regresaremos en septiembre, si la autoridad no lo impide.
Exacto.
Y Big Mike no nos manda a freír pimiento.
No. Si no me pasa nada en agosto, que no sé dónde me voy a ir, aquí estaremos.
Ha sido un año chulo, ¿eh?
Ha sido un año chulo, pero año chulo, aventura espectacular, pero lo que nos espera hoy con Elena y con Pedro va a ser increíble. Dale, Peter. Silvia,
preséntanos a tus invitados.
Vamos a por todas. Mira, toca el último capítulo de Forajidos de la temporada 7, ¿eh? Uh-huh. Y siempre lo hacemos con un pequeño resumen de lo que nos ha dado esta sección. Pero mira, hoy pedimos disculpas porque no podíamos terminar esta temporada sin la visita de nuestros amigos forajidos Elena y Pedro, esta pareja de Castalla enamorados de la naturaleza y las aventuras, que ya nos han visitado dos veces y que no dejan de asombrarnos, Silvia. Si es que aparcamos el resumen por una experiencia de vida extraordinaria.
Uh-huh.
Ya nos contaron su viaje en bici recorriendo América del Norte en la Great Divide, que es una, bueno, un recorrido espectacular, y la otra gran aventura por la carretera austral, por la Patagonia chilena, que nos dejó también con la boca abierta. Pues bien, hoy nuestros amigos decidieron hacer ruta por los Himalayas y ya estamos con los ojos bien abiertos, las orejas de punta, para recorrerlos con ellos en nuestra sección junto a todos los oyentes. Silvia, ya te digo, vaya locurón de aventurón.
Si tú te dejaste los gemelos en Pirineos, sí. Ellos que se han dejado.
Pues se han dejado como 5 años como conmigo, lo mismo, o sea. Pero oye, hay que seguir en la brecha como siempre. Así que vamos un poquito antes de entrar al turrón, Silvia, le decimos buenos días.
Elena Bravo, Elena Bravo Navarro y Pedro Pérez Prats, que parece que no mencionamos el segundo.
Correcto.
Apellido como si no tuviéramos mal.
Exactamente,
bien,
exactamente. Ahí está.
Primera preguntita. ¿Recuperados ya?
Perfectamente.
Sí. Tenéis buena cara los dos,
sí,
¿eh?
Sí,
hemos
sí.
engordado lo que
ya.
hemos perdido.
Muy bien.
Ya hemos recuperado un poquito de peso
muy
y
bien.
Ya parece que estamos mejor. Sí.
Bueno, vamos a empezar con Pedro un poquito, que fue como el alma mater de la planificación, porque luego el alma mater de la comunicación
es ella.
Siempre es Elena. Vamos a empezar. ¿Cuándo empezó la ruta y cómo lo planificaste y a dónde habéis ido para que los oyentes tengan
la,
un poquito?
La ruta empezó pues pensando que habíamos estado en Estados Unidos y en Sudamérica y nos quedaba la más grande, que es el Himalaya. Y habíamos estado en el Himalaya haciendo trekking, pero en bicicleta, ¿no? Y ya pues fue empezar a planificar. Yo no calculé bien, porque no lo calculé bien, creía que era una cosa más fácil. Y luego allí, pues...
Como decimos, sobre el mapa, sobre el todo mapa, parecen rectas.
Exacto.
Sí. Todo el monte es orégano.
Todo el monte es orégano. Exacto. Y una vez allí, pues claro, cambió mucho la perspectiva de aquí. Hubo que hacer muchos cambios, pero rodando...
Improvisación.
De lo que pensábamos de principio a lo que terminamos hubo mucha variación.
Mucha variación.
El principio y el fin el mismo.
Muy bien.
Pero durante el camino hubo que variar.
Bueno, Elena, ¿salimos de Katmandú, puede ser?
Salimos de Katmandú.
Con la bicicletita.
Mi gran reto era salir de Katmandú. Eso de circular por la izquierda con miles de coches, motos, camiones. Bueno, para mí fue todo un reto. Que, bueno, en principio iba súper asustada porque no sabía si yo iba a controlar aquella situación. Pero al final acabamos con las caras negras de la contaminación, pero sanos y salvos.
Mucha contaminación.
Muchísima.
Sí. En la salida, ¿no?
En serio. Terrible. Los camiones de Nepal, bueno, y de India, cuando cambian de marcha sale una humareda negra que te envuelve por completo. Ya te digo que nos quitamos las gafas y teníamos el círculo de las gafas y el resto de la cara negra.
Ellos salieron de Katmandú y tú de Kandanchú.
Pues casi. Ahí estuvimos a puntito. Del corazón de Menas que
Es similar.
Bueno, Pedro, esta gran experiencia se divide en tres etapitas.
Exacto.
Y la primera etapa, a mí que me vuelve loco, Silvia, yo oigo hablar de, como hemos dicho antes fuera de micro, Annapurna.
Annapurna, el circuito de la Annapurna.
Pues cuéntanos un poquito, el primer circuito de la Annapurna entre los dos.
Era una asignatura pendiente que llevábamos ya de hace muchos años cuando estuvimos allí en Nepal. Yo lo veía inviable porque se pasan por montaña y yo pedaleando veía inviable. Ella decía que no. Pues nada, había que...
Yo tenía que pasar
había
el paso
que comprobarlo. Y sí, la ruta es una maravilla, tanto como para bicicleta como para hacerla a pie. Es una zona que pasas de la selva hasta 5.400 metros, que es ya la parte más árida de lo que es Nepal, que ya en un momento cruzamos de allí, te dejas caer y es al valle de
Mustang,
que es una zona desértica. O sea, que tienes el contraste de lo que es la selva hasta el desierto de la parte del Mustang.
Relativamente en poco espacio de tiempo, ¿sabes? Sí.
¿En cuántas etapas os ventilasteis un poquito Annapurnas?
Pues en unas 7 u 8 hicimos desde Katmandú, porque salimos de Katmandú.
Cabe destacar que no viste casi ninguna bici, ¿no?
No.
Te puedo decir que solo nos cruzamos con un chaval cerca de Katmandú, con la bicicleta y el resto del viaje nadie. De hecho, las vacas, cuando nos veían, huían despavoridas.
Exacto,
con lo que las motos no las asustaban, los coches y los camiones tampoco, pero las bicicletas sí. Nos veían y salían despavoridas.
O sea, empezasteis a una altitud ya elevada.
Sí.
No, ahí Katmandú no está tan elevado. No. Katmandú está a 900 metros de altitud.
Sí, no está tan alto.
Cuando salimos hacia Pokhara, porque tú sales hacia Pokhara, vas descendiendo. Y llegamos a estar a 200 metros del nivel del mar.
Y de 200 a 5.400 no está mal,
exacto.
¿No?
Físicamente tiene que ser impactante, ¿verdad?
Sí. Es impactante. Nos pasamos un poquito de chulos, pienso yo. Pues íbamos muy de nosotros podemos, pero cuando pasan los 3.500, 4.000, a partir de los 4.000 te pega un zablazo el cuerpo. No. Muy importante, sí. Todo se hace más lento. Es cuestión de cambiar el chip en la cabeza e ir avanzando pues de poquito a poquito. Ir parando, respirando, pero bueno,
Un cigarrito.
No, no, por favor. No. Por favor. Pero yo creo que solamente las vistas...
Son espectaculares.
Exacto. Te dan
ella
ánimo.
Sí fumó.
Sí, llegué a fumar.
Cuando terminamos. Bueno. Que no es que sea fumadora, pero por celebración.
Bueno, pero se dieron las circunstancias. Estaba con un amigo... Y sacó un cigarro y dije, venga, si total los pulmones ya más afectados no pueden estar, pues le damos un poquito de...
¿Qué es lo que más te gustó de las Annapurnas, Elena, a ti? Cruzarlas.
¿Con
qué te quedas un poquito?
¿Con qué me quedo de Annapurnas? Con la cantidad de montañas altas que tenía a mi alrededor cubiertas de nieve. Y con los glaciares y, bueno, y el ambiente. El ambiente de Nepal es que siempre me ha cautivado. La gente es como muy... muy amable, muy cariñosa, es como que te abrazan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces creo que más, aparte de estar rodeada de esa inmensidad, el cariño, la gente. Porque a mí visitar un lugar, si lo que yo estoy viviendo, con quien lo estoy viviendo, no me llena, ya puede ser bonito que no me transmite. ¿Me entiendes? Yo me quedaría... con el paso. Para mí fue muy importante llegar al paso del Torung La Paz a 5.400. Sí, ver salir el sol y verse esconder el sol a esa altitud, pues es
una pasada.
Que, por cierto, cuando salimos del refugio que dormimos, salimos nevando.
Sí.
Era de noche y nevando, y llevas la frontal y dices, ¿dónde voy yo? Con una bicicleta. Por el sendero este hacia arriba.
Y después pasáis de 5.400 del Valle Mustang a 900.
A 900 del... Sí, exacto, que es una bajada impresionante.
Una bajada impresionante, ¿no?
La bajada fue muy mala, pues porque llevábamos todas las mochilas y todo, y no podíamos frenar, porque
claro,
resulta que
velocidad
no, que la bicicleta, a partir de los 5.000 metros, los frenos dejan de funcionar.
Puesto
que se condensa el líquido de los discos. Y te quedas sin frenos. Claro, tenías que aguantar la bicicleta sin poder frenar.
¿Sabes cómo
bajábamos a pie?
Con los pies.
Eso sí,
corriendo.
Ostras, pero no podíamos frenar.
¿Qué parece?
No podíamos
corriendo porque no podíamos frenar.
Y luego, conforme vas bajando, el líquido se expande y entonces ya sí que empiezan a funcionar.
Claro.
Pero los primeros 1.000 metros no te funcionan.
Es te quedas en shock porque yo...
Pues, cojo la bici y la tiras.
No lo sabía, claro. Y de repente te encuentras con esto y dices, a ver, ¿cómo bajo?
Bueno, pasamos a Annapurnas y llegamos a la segunda etapa de la segunda etapa de la excursión esta del superaventura.
La segunda etapa es cruzar la frontera ya.
Correcto.
De lo que es Nepal.
Exacto.
A India. Es un recorrido muy bonito también porque es la selva y los ¿cómo se llaman? Los parques donde están los tigres y todo esto. Es muy bonito. Lo que pasa es que hace tanta calor que no lo terminas de disfrutar, es un
choque,
calor, ¿no? Humedad, y es un choque muy fuerte de venir de arriba de las montañas
a 44 grados.
Es inviable.
Con la bicicleta a 44 grados, bueno, ahora quién lo hará, pero yo no le veo sentido.
El mes de junio es muy caluroso en Nepal y India. Exacto, es muy caluroso.
Arriesgar mucho,
Sí.
Y una pregunta, ¿qué es más rápida, la bici o un tigre? ¿Qué corre más?
Pues yo creo que el tigre. Ahí no tenemos ninguna...
El tigre no va cargado.
No tenemos... Es curioso porque tú vas circulando, ¿no? Y vas viendo los carteles que te anuncian que hay peligro de tigres o hay peligro...
Hay peligro de vacas cruzando la carretera.
Exacto,
es un triángulo con un tigre.
Exacto, tú vas viendo, ¿no? Es curioso, es muy curioso.
Porque... No os encontrasteis ninguno, ¿no?
No,
en serio.
Además,
no tuvimos la suerte.
No tuvimos la suerte. Porque de verlo de lejos sí que me hubiese gustado. Me hubiese encantado verlo. Pero bueno, no vimos ninguno.
¿Y qué os gustó más de India, de esa parte de los valles, de...?
La parte de India nos gustó la orografía que hay allí, eso está claro, los grandes ríos. Porque si allí vas, yo calculo que si vas en otra época el disfrute debe de ser
máximo.
Bestial, porque los parques son parques inmensos, ya no lo de los tigres, de los elefantes,
de toda la
fauna que hay allí,
aquello
es impresionante, pero no era la época de nosotros haber disfrutado esa parte del viaje.
Sí, huyendo un poquito del monzón.
La
porque
fauna,
allí en
claro.
junio entra el monzón en las zonas bajas y entonces la humedad es insufrible y la calor pues también.
¿Cuántos kilos llevabais más o menos en la bicicleta?
La bicicleta creo que estaba sobre los 30 kilos.
¿30 kilos?
Completa. Con con lo que llevábamos. Y este año no hemos llevado para... O sea, comida no llevábamos.
No, porque se puede comer prácticamente...
Hay bueno, muchos... ¿Por dónde pernoctabais? Era...
Hemos dormido siempre en casa.
No, hemos buscado techo porque no era nada aconsejable dormir
en tienda de campaña en India.
Es peligroso. Entonces... hay que arriesgarse, pero no tampoco al extremo. No tienes ninguna necesidad.
Claro, de hecho, la embajada nos dijo un poquito...
Exacto. La embajada dijo que es que ella te desaconseja prácticamente que duermas a la intemperie y más en...
No, y que, a
en
ver,
estas zonas.
Pasé comentando ya en India, como anécdota, bueno, pues leímos, no sé si habéis visto la película de El Valle de las Sombras... Pues es una pareja española que viajan a esa zona de...
Ah, creo que sí, la tienda de campaña.
Entras por el valle de Kinaur y luego sigues...
Cualquiera duerme en tienda de campaña.
En el valle de Spiti. Pues han desaparecido 28 o 29 personas desde el 99 hasta ahora. O sea, no es una broma, no es para tomarlo en broma. Entonces es cuestión de pues ir buscando sobre el día... ¿Dónde tenías que alojarte? ¿Básico, no básico? Lo mismo daba. El caso era tener un techo donde cubrirte.
Pero la tercera parte...
La tercera parte ya aquello es harina de otro costado. Entramos en lo que es Ladakh.
Ladakh
y Cachemira. Impresionante. Impresionante porque es una zona... es como si estuviese en el Tíbet. Sí, es el Tíbet, porque allí se han partido las tierras India como China, pero aquello es el Gran Tíbet.
Sí, es que todo va rodeando la frontera con China, es importante decirlo, porque eso te lleva a sacar permisos especiales para poder circular.
Sí, ellos no te dejan pasar por muchas zonas.
De hecho, había militares por todas partes, ¿no?
Demasiados. Es que es una zona muy militarizada. Tanto por ellos están enfrentados en China y en Pakistán, sobre todo en Pakistán. Y claro, allí Leh, para mí, es una ciudad militarizada.
A la máxima potencia.
Que cuando bajas de Leh, nada más ves que cuarteles, soldados, camiones y tanques.
Y aviones sobrevolando la ciudad.
O sea, salieron al final casi 30 días, más o menos, de viaje.
En bicicleta 32.
2.000 y pico kilómetros.
2.200.
Y más de 40.000 de desnivel.
Sí.
De desnivel positivo.
En Annapurna hubieron etapas que en apenas 20 kilómetros habíamos hecho 2.000 metros de desnivel.
Es una locura, locura bárbara.
Una bestialidad.
¿Qué os traéis de ese viaje? ¿Qué os traéis en la mochila?
Los traemos que hemos... hemos visto nuestros límites cuáles son.
Exacto.
Hasta ahora no habíamos
llegado
a estos límites.
Yo no me había planteado nunca el límite cuál era, pero lo he visto muy claramente.
A través de mis ojos.
Ha sido también como la última frontera. No, hemos llegado, es decir, yo creo que de aquí igual no podemos pasar ya.
Claro.
Ya, no es que lo hagas con...
Yo tampoco pretendo pasar de aquí, no sé, es que no lo veo yo como un... Para mí ha sido una vivencia impresionante yo contemplar aquellas montañas, aquellas laderas del Valle de Spiti, porque está todo roto. Son moles de piedra que vas mirando hacia arriba porque te pueden caer de un momento a otro desprendimiento.
Sí, sí, sí. Mucho desprendimiento.
De hecho, asistimos, o sea, en una de las etapas habían dos desprendimientos. Uno pasamos a pie por encima de la nieve, y el otro acabadito de arreglar por la máquina, o sea que ya te avisan de que vayas con tiempo.
Fíjate que antes hablaba del calor y ahora está hablando de nieve.
Claro. Contraste a Annapurna.
Sí.
Que el cuerpo tarda en aclimatarse y eso te pega una leche guapa.
Por unas paredes de estas que ves en la televisión, de que ha abierto la máquina el camino y tú tienes como una pared de 5 o 6 metros a cada lateral. Y vas por en medio de las montañas, o sea, del corte de nieve. Sí, sí. Es impresionante.
Que el camino es río.
Claro.
El deshielo en el mes de junio es el más impresionante del año.
Claro.
Si tú, por ejemplo, no sales temprano, los cruces de ríos si se te hace muy tarde, puedes no llegar a,
no llegar a cruzarlos.
Que salgas temprano.
Y saliendo es que... temprano, sí, porque aún no se ha derretido todo. La última hora de la tarde ya es muy complicado.
¿Pero todo eso lo sabéis antes de llegar o son cosas que os dais cuenta una vez sobre el terreno?
Eso sobre, todo sobre
el terreno. Claro. Viva la planificación. Ah. Porque, Pedro, ¿vais con GPS o con mapa todavía?
Con mapa.
Con mapa, ¿qué te parece?
No, con Google Maps.
Con Google Maps.
Muy
bien.
Y este año me he llevado una que funciona sin internet.
Muy bien.
Porque
sí,
allí en los valles no hay internet. Entonces
no encontré
te bajas
mapas
los
adecuados.
Mapas.
¿Alguna pérdida importante? O...
Sí, una cámara de fotos me voló por el camino.
Ah, bueno.
Que decías pérdida de...
También.
No, a pérdida, claro, no había entendido la pregunta. Que no nos hemos perdido este viaje, ¿no? Hemos estado
la prueba
ahí.
Es que estáis aquí.
Exacto. Y a nivel, y a nivel emocional, Elena, ¿qué os traéis? De una, Tíbet, Himalayas, es como muy...
Es muy espiritual, o sea, y lo puedes sentir. Puedes sentir en los monasterios esa...
¿Budistas?
Esencia, sí. Esa esencia que tienen, esa antigüedad que se te transmite, la gente continúa... tienen de todo, ¿vale?, actual, pero continúan con sus costumbres al pie de la letra. Entonces, cuando tú convives con ellos... Es una manera de venirte y decir, pues a ver, igual sobran la mitad de las cosas de las que nosotros consideramos importantes.
Es que hemos estado con ellos en sus casas. Ellos le llaman omestáis. Eso de estar allí sentado.
Sí, con ellos.
Te están
cenando.
Preparando la cena. Tú estás sentado allí en el suelo. Allí no hay,
tres generaciones, ¿no? Cuatro generaciones juntas.
Exacto. Una noche nos juntamos todas las generaciones. Estaba la abuela allí al lado. Ella estaba rezando con el...
Con la rueda de oración.
Yo la tenía allí al lado. La madre, la hija de ella sentada al otro lado y la nieta preparándonos la cena. Y el pequeñino... Estaba dándole el pecho.
Y claro, todo eso pues
y estábamos
lo...
Júntate tú a cuatro generaciones aquí en España, es inviable. Uno con el teléfono, el otro en la habitación, el otro no está en casa, el otro no te habla.
Pues a eso me refiero, me traigo eso.
Claro.
De hecho, me he quitado hasta el Strava cuando he vuelto. O sea, quité la aplicación porque dije, esto no tiene sentido. A salir, a vivir y a disfrutar. Y lo de las comparaciones se quedan en casa.
Y antes de los disparos, la última, que igual es muy pronto. ¿Tenéis algo pensado para el año que viene?
Es pronto.
Pero yo...
No me tendréis informado.
Yo digo
que
a África no hemos ido.
Muy bien. Ahí lo dejo. Pedro, te la he puesto votando.
Miraremos el Google Maps.
Vete preparando que ya sabes dónde vais.
Exacto.
Bueno, Pedro, vamos con los disparos forajidos. Vamos ahí, chicos. Ya sabéis, preguntas cortas, respuestas cortas para los dos.
Perfecto.
Lo más duro de la ruta para pedalear para los dos. ¿Cuál fue el momento de decir?
Lo más
duro,
la bajada del
Kunzum La Paz, sin duda alguna.
Hasta llegar a Caza, ¿no?
A
Losar. Fue muy duro.
Durísima.
La zona que más os ha impresionado, es decir, me bajo de la bici y contemplo esto.
El Valle de Zanskar.
Yo me quedo con Spiti.
El Valle Spiti.
Yo Zanskar.
Yo con Spiti, muy agresivo.
Muy bien.
Muy intenso.
El mejor momento del viaje, me dio...
El mejor momento del viaje, para mí, el Torong Pedi, antes de subir al Torong La Paz.
Caza.
Caza, ¿te gustó?
Me gustó mucho.
¿El amanecer o atardecer que más os haya gustado?
Rangdum, en el Valle del Sur.
Sí, ahí me la apunto yo también. Rangdum es un valle
espectáculo.
Típico de Cachemira, del que te enamoras. O sea, es un
el
valle...
río, la tranquilidad, el silencio.
Y la última para los dos. ¿Habéis echado de menos la comida española o qué?
La cerveza.
Muchísimo.
Mucho. Este viaje ha sido...
Sí, muy heavy en cuanto a comida.
La comida muy
intenso, muy...
Muy mala.
Y mira que a mí me gusta la comida india, pero...
Claro.
Me gusta
no es lo mismo
día.
Que la comida india de aquí que lo que
es nada que
picante,
ver.
¿No?
Pero tantos días de picante, pues al final pasan factura.
Muy bien. ¿Qué te parece, Silvia? Tenían que venir.
Habla tú que yo estoy sin palabras.
Tenían que venir. Os agradezco mucho, Elena, Pedro, que siempre que os llamo, porque me encanta lo que hacéis, que sigáis así y que vengáis a contarlo.
No nos llames más.
Sí, 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 sí.
Nos van a tachar de pesados.
No, no, yo ya apunto aquí por bajo manga a África.
A ver, yo
no,
por ti, donde quieras.
Está haciendo agenda.
Quieras, o sea, la agenda.
Que si quieres que vengamos, aquí está.
Porque aparte soy súper enamorador de la SER también.
Exacto, sé, exacto. Sí, además es que venimos y... Que
en concreto de este programa.
Muy bien, Silvia, muy bien, buen tiro.
Nos sentimos como en casa.
Como en casa. Gracias, chicos.
Ya está. Gracias a ti por la invitación. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Volveréis.
Un placer.
Muy bien.
Tengo más de lo que quise ser que lo que he conseguido. Ya no está tan mal visto restar el valor añadido. Quiero que hasta la próxima vez que tomemos partido haya más soluciones que ganas de amar el conflicto.
Ten un plan y luego ascafo a nadie.
Exactamente.
Es lo que decían. Bueno, agenda del fin de semana. Toca despedir esta séptima temporada, como se merece Silvia, con un gracias en mayúsculas. Gracias, una palabra muy cortita con un recorrido súper largo. Y gracias a todos los forajidos y forajidas que nos acompañáis todos los viernes y hacéis que nos emocionemos, Elena, Pedro, con vuestras aventuras. Gracias por compartir vuestros retos y animarnos a pensar que la vida se puede vivir comiéndola a manos llenas con esa pasión que transmitís todos. Como no, gracias a todos los oyentes de Radio Alicante Gana Ser por el cariño que tenéis a esta sección, que lo sé. Llegan vuestros mensajes y muchos de vosotros al final también venís a contar vuestros retos. Es increíble la comunidad forajida que se está creando. Y gracias a todos los integrantes de Radio Alicante Gana Ser, que cada viernes me hacen sentir como en casa. Carlos Arcaya, Silvia Cárceles, el gran Pedro Aracil, ahí Aracil en los mandos, y el resto del team, que sois la leche. Así que nos vamos a ir de vacaciones, ¿no?
Y gracias a ti por darnos tanta vida, Mike. Y tanta, y además, antes hablaba ella de cómo esa energía de los monasterios budistas en Nepal, al final es lo que fluye en el ambiente. Pues algo así, añádele mucha alegría y mucho buen rollito, es la que nos traes tú cada semana.
Vamos a despedirnos como hacemos siempre en este programa.
¡Qué bonito me ha quedado!
Eres un crack, Silvia. Nos vemos en septiembre si todo va bien.
¡Nos vamos de aventuras!
¡Forajidos!
Por hoy Alicante.